La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Desde hace ya un par de semanas, un nuevo libro se ha incorporado a la colección Mi expediente favorito de la editorial Secotia. Lo firma el abogado Marcos López y recrea los crímenes de la conocida como Niña Asesina. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
La protagonista de esta obra, de Mary Bell, fue una niña con una infancia absolutamente tormentosa, ¿verdad?
Muy tormentosa. Para que veamos hasta qué punto lo era, hay que decir que su madre intentó matarla en alguna que otra ocasión. Ella era una prostituta que nunca quiso a su hija, a Mary Bell.
Siendo prostituta la madre, hay todo un historión sexual en los antecedentes de esta chica de Mary Bell. Incluso la madre tenía sexo con sus clientes delante de la propia niña, ¿no?
Pues fíjate, no solo eso, sino que también prostituyó a su propia hija. Ella la drogaba, la obligaba con 5 o 6 años a tener sexo con hombres del entorno.
Una infancia muy complicada que convirtió a Mary Bell en un auténtico monstruo y que la llevó a ser condenada a prisión indefinida. Quedó en libertad con 23 años. Esto es una pincelada de su historia. Decía el poeta Rainer Maria Rilke que la patria de un hombre es su infancia. Y no le faltaba razón. No cabe duda de que el afecto proporcionado por nuestros padres durante la infancia se convierte en gran medida en los ladrillos de nuestra futura personalidad. Cualquier psicólogo o psiquiatra podría demostrar con multitud de evidencias que el buen o el mal comportamiento de un adulto tiene una estrecha relación con las circunstancias, positivas o negativas, experimentadas durante la infancia. Esta noche abrimos el expediente de Mary Bell. Las primeras palabras que escuchó al nacer fueron las de su madre: aparten esa cosa de mi lado. Sin ser consciente de ello, aquella prostituta llamada Betty estaba forjando en su hija recién nacida, a golpe de desprecio, una profunda frialdad hacia los demás. El resultado no se hizo esperar. El 25 de mayo de 1968... cuando Mary Bell tenía tan solo 11 años, estranguló al pequeño Martin Brown en una casa abandonada. Su edad llevó a las autoridades a creer que no había podido ser ella. Solo unos meses después, volvió a matar. Estranguló al joven Brian Howe. Fue condenada a prisión indefinida, aunque salió de la cárcel a los 23 años. El resultado de los análisis psicológicos fue significativo. Mary Bell sufría una profunda psicopatía. Hace 5 años, la que fuera conocida como la niña asesina se convirtió en abuela. Lleva a cabo una vida completamente normal. Mary Bell, la niña asesina, escrito por Marcos López y publicado por Secotia. Es el segundo libro de la colección Mi expediente favorito, tras el éxito del primer número, John Wayne, el payaso asesino, que escribió Miguel Janer, que también hoy puedes encontrar en tu librería. Ser lector de esta colección, Mónica García, buenas noches.
Hola, Adolfo.
Esto tiene premio, ¿verdad?
Sí, tiene premio. En este caso, ser lector del libro Mary Bell, la niña asesina, de la colección Mi expediente favorito, tiene como premio un bolígrafo de la marca Cross. No solo es que sea un bolígrafo fantástico, sino es el que se usó para escribir las primeras líneas de la idea que daría lugar al segundo libro de la colección, este de Mary Bell.
Cuando hablas de premio, cuéntame cuál es el procedimiento, ¿cómo se puede conseguir?
Hay que hacerse miembro del club Mi expediente favorito, a través de la página web miexpedientefavorito.com. Solo hay que poner unos datos que te pide el sistema y automáticamente te conviertes en miembro del club.
Si es un premio y no es un regalo, quiere decir que hay algún tipo de prueba, algún concurso.
Se participa pues siendo miembro del club y a través de la propia web miexpedientefavorito.com se participa en el concurso respondiendo a unas preguntas sobre Mary Bell que no serán nada difícil porque el que se ha leído la biografía novelada de la editorial Secotia lo va a acertar.
¿Tú podrías responder a una pregunta sobre Mary Bell?
¿El apellido? ¿Bell o qué?
¿La sí. edad con la que cometió su primer asesinato?
Con 11 años.
Correcto.
¿Me llevo el boli?
Correcto.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademálaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademálaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja, puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis. Dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
John Wayne, el payaso asesino. Y Mary Bell, la niña asesina. Dos libros de la colección Mi Expediente Favorito, que ya puedes adquirir en tu librería. Historias seleccionadas de la crónica negra del programa La Noche de Adolfo Arjona. Entra en miexpedientefavorito.com y formarás parte de un exclusivo club con el que conseguir regalos de miedo.
Esta noche, como vamos a hacer estas semanas, hablamos de misterio. Nos hemos propuesto recorrer algunos puntos de la geografía española para conocer historias misteriosas. Esta noche viajamos a tierras catalanas para conocer alguno de los casos más asombrosos que se han dado en los últimos años y que vienen a demostrar que a nuestro alrededor ocurren sucesos que no tienen explicación. La primera coordenada nos situará en un pueblo asediado por la Guardia Civil, un pueblo que parece haber conservado en sus piedras el miedo y la angustia de sus antiguos habitantes. Los investigadores consideran a Corbera d'Ebre como un pueblo maldito, donde todo es posible. Después nos adentraremos en el casco histórico de Tarragona. Allí se encuentra un viejo palacete, convertido en museo, la Casa Castellarnau, un edificio con historias y leyendas que se inician en el siglo XIV. Varios trabajadores y visitantes aseguran haberse enfrentado al fantasma de una niña que habitó entre sus paredes, encerrada en una habitación y a la que aún se escucha llorar. Conoceremos un extraño mapa que pone en entredicho el descubrimiento de América. Se trata del mapa de Cresques, un misterioso plano trazado más de un siglo antes de los viajes de Cristóbal Colón y que, sin embargo, ya marcaba las ubicaciones de las Antillas y de Brasil. Si todo es como parece, habría que reescribir la historia. En este segundo viaje por los misterios de España, vamos a marcar sobre el mapa tres coordenadas enigmáticas de Cataluña. En este viaje volveremos a contar con los más destacados especialistas, aquellos que de día y de noche se han adentrado en lugares donde, dicen, ocurren fenómenos de difícil explicación. José Manuel, ¿por dónde empezamos?
Pues podríamos iniciar el viaje por un viejo poblado. Sabes bien, Adolfo, que a los amantes del misterio les atrae mucho eso de los enclaves en ruinas que fueron escenario antiguamente de sucesos sangrientos. Los expertos aseguran que ese pasado trágico no desaparece, o sea que todo ese sufrimiento, todo ese dolor quedaría anclado en ese lugar y tendría como resultado los fenómenos misteriosos que se producen o que dicen que se producen en la actualidad. Así que vamos a viajar al viejo pueblo de Corbera de Bre.
Corbera de Bre, ahora en parte reconstruido, fue uno de los puntos más conflictivos durante la Guerra Civil. Allí se produjo la conocida como Batalla del Ebro. ¿Realmente pervive en este pueblo el dolor de sus antiguos habitantes? Para tratar de responder a esta cuestión, vamos a contar con la ayuda de Fran Recio, director y presentador del programa Enigma 03 y autor de numerosos reportajes vinculados con el mundo de los enigmas. Querido Fran, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas, muchas gracias.
Cuando hablamos del pueblo de Corbera de Bre, hablamos de uno de los escenarios más vinculados o muy vinculado con la tragedia de la Guerra Civil Española. ¿Tú eres de los que piensan que en un pasado truculento, como puede ser, en este caso, el azote de la Batalla del Ebro, queda anclado en el lugar?
Pues mira, estoy prácticamente convencido de ello. De hecho, lugares análogos, por ejemplo, Belchite, donde también ha sufrido pues esa tragedia en su día de la Guerra Civil, pues también, de alguna manera, se recogen esos ecos del pasado de diferentes maneras, como por ejemplo, pues muy bien pueden ser las llamadas psicofonías. De hecho, todo lo que es el sufrimiento, de alguna manera estoy convencido que impregnan los lugares, de alguna manera, en algún lugar de ese espacio-tiempo que quizás en un término medio de plazo pues nos dé algún tipo de respuesta a la física cuántica.
Uh-huh. Tú que conoces Corbera, ¿qué aspecto tiene este pueblo?
Bien, Corbera es uno de los pueblos que quedó derruido por la Guerra Civil. Todo hay que decir que también sufrió después el expolio para construir, por los propios vecinos, para construir el pueblo nuevo de Corbera de Bre. Y realmente es la imagen de la tragedia, la imagen de lo que nunca debió suceder. No en vano pues ha hecho lo que se conoce como el abecedario, son letras y en cada una pues hay una referencia a lo que nunca debió de suceder, pero que bueno, sigue estando ahí. De hecho, lo bueno que tiene Corbera de Bre es que bueno, que se están haciendo muchos esfuerzos por rehabilitar algunas casas emblemáticas, algunos de esos parajes. La iglesia está prácticamente reconstruida, cosa que no sucede en otros enclaves, pero cuando uno se adentra entre sus calles, cuando uno se adentra entre los árboles, sobre todo en la noche, es, de alguna manera puedes percibir ese silencio, esos ecos del pasado que, aunque realmente no seamos capaces de percibirlos, es, yo creo que para la persona que realmente entra en Corbera de Bre, de alguna manera es imposible que no llegue a sentir algo.
Vamos a entrar ya, si te parece, en los detalles sobre las supuestas presencias que habitan en este pueblo. En el ámbito de lo paranormal, ¿qué se cuenta? ¿Qué ocurre allí?
Bueno, en el ámbito de lo paranormal vamos a hacer referencia sobre todo a esos ecos, volvemos a insistir a esos registros psicofónicos que se han captado numerosos de ellos, numerosas referencias, y hemos de tener muy en cuenta que un poquito más arriba está lo que conocemos como la cota 402, que es donde están, aún se conservan algunas de esas trincheras de la Guerra Civil, y nosotros allí hemos tenido experiencias muy, muy interesantes con registros psicofónicos, incluso de sonidos, de lo que hablábamos antes, ¿no? De ese sonido que de alguna manera queda atrapado en ese lugar del espacio-tiempo.
O sea, ¿aparecieron voces realmente extrañas en esas grabaciones?
Sí, pero es que aparte de voces, hay algo todavía más extraño, porque la voz es, como psicofónica, sabemos que aparece en muchos lugares, pero allí, precisamente en esas trincheras, grabando con nuestros aparatos, llegamos a captar unos pitidos, están disponibles en internet por si alguien lo quisiera escuchar. Y bueno, al principio no estábamos muy seguros de lo que habíamos captado, se escuchaban como tres sonidos muy claros y solo aparecieron en la cámara de vídeo, las otras grabadoras no. Y luego pues no sabíamos muy bien lo que era, y gracias a las redes sociales pues un radioaficionado entró en contacto con nosotros y nos dio esa posible clave, esa posible solución que desde luego nos dejó pues con los vellos con el vello de punta, ¿no? Porque realmente era un sonido corto, un sonido largo y otro sonido corto. Lo que quiere decir en el antiguo Morse SOS, curiosamente estamos en la zona donde los radiotelégrafos jugaron un papel crucial también en esta guerra, ¿no? Y donde estaban pues ubicados. Todo ello pues hace que, bueno, que de alguna manera nos tengamos forzosamente que plantear que realmente ahí está sucediendo algo.
Uh-huh. Cuando dices que aparecen en esas grabaciones voces realmente extrañas, ¿se llega a identificar alguna palabra?
Sí, por supuesto. O sea, hemos llegado a identificar palabras. Precisamente a la teoría de las impregnaciones, grabando un documental para un canal de televisión, nos apareció una psicofonía que justo cuando yo comentaba, pues bueno, cómo funciona la teoría de las impregnaciones, la posibilidad, aparece una voz psicofónica que dice, no hay más, es que realmente nos estaba haciendo alusión a que realmente eso es así.
¿En algún momento sentiste miedo o te sentiste incómodo?
Las sensaciones de sentirse incómodo, de sentirse observado, de sentir esas presencias que, bueno, ya sé que es algo subjetivo, pero que de alguna manera uno lo siente, realmente el sentimiento de incomodidad sí, el sentimiento de miedo no, por una sencilla razón, porque, bueno, quienes nos dedicamos a estas cosas cambiamos ese miedo realmente por esa curiosidad, ¿no? Y cuando nos aparecen las voces, cuando realmente estamos hablando con alguna persona del pueblo que realmente nos está contando una experiencia o nos está contando que ha visto esas sombras de ambulantes, pues claro, lo que te hace es estar a la expectativa, ¿no? Es ilusión más que otra cosa, pero cambiamos, ¿no?, el concepto de lo que es el miedo por esa ilusión de encontrarse con el misterio.
Oye, estamos repasando Misterio en Cataluña. Es nuestra primera parada. Fran, gracias por atenderme. Una noche más y seguimos en contacto. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Más allá del misterio que rodea la supuesta presencia de espíritus en enclaves malditos, existe otro misterio que es aquel que, de ser confirmado, cambiaría el contenido de los libros de historia. En el Museo de la Historia Judía de Gerona se conserva un enigma de difícil explicación si nos basamos en la historia oficial y que está relacionado con un personaje que todavía despierta conspiraciones de todo tipo. Me refiero al almirante Cristóbal Colón.
Por la gracia de Dios, en nombre de sus altezas los reyes de Castilla y Aragón, por todos los poderes que se me han otorgado, tomo esta tierra y la llamo San Salvador.
¿Cuál es ese misterio, José Manuel?
Es el misterio de un mapa, pero no un mapa cualquiera, uno de varios metros de ancho que se expone en este Museo de la Historia Judía de Girona y que levanta ampollas entre los historiadores, porque este mapa, el mapa de Cresques que llevaba Colón encima durante sus viajes al nuevo continente, mostraba, por ejemplo, Brasil o las Antillas. Pues bien, Adolfo, ¿sabes en qué año fue dibujado? En 1375.
Es decir, eso significaría que lo dibujaron más de un siglo antes de que Colón pisara América. Vamos a intentar resolver en la medida de lo posible este enigma. Y lo hacemos con la ayuda de Carlos Mesa. Él es investigador, escritor y autor de la obra Cataluña Mágica. Carlos, buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Me imagino que este mapa de Cresques es la joya de la corona de este Museo de la Historia Judía de Gerona, ¿no?
Hombre, es el más destacable de los que tenemos allá. Hay algún que otro mapilla, pero el que se exhibe como principal, el que tenemos en la primera planta, en el que podemos ver toda su amplitud a lo largo de 5 metros de ancho, bueno, pues es este mapa de Cresques. Uh-huh. Que sorprende a todo el mundo porque, claro, ¿qué hace allá? Un mapa del siglo XIV.
No me lo reveles, no me lo adelantes, porque antes de entrar en el misterio del mapa de Cresques, hay que contar que en este museo hay un Colón judío. Un Colón judío. Los historiadores sin duda no se ponen de acuerdo sobre su procedencia, su origen, su nacionalidad. ¿Qué aporta esta escultura de Colón tan diferente al que todos conocemos?
Pues esta es otra. Cuando uno accede al Museo Judío de Girona, siendo o estando en el Museo Judío, te acercas a lo que es el patio, donde aparece la estrella de David en su suelo, y tenemos uno de estos instrumentos de navegación en forma de escultura, la llamada esfera armillar, pero nadie presta atención a lo que hay por la parte de atrás. Y justo cuando doblas esta escultura y te la miras por la parte del reverso, aparece la figura de un navegante sobre una carabela que indica que se trata de alguien que encontró los mundos inhabitados. Una referencia a esos pueblos perdidos de Israel o esas tribus perdidas de Israel, ¿no? De momento siempre se ha dicho o se decía desde muy antiguo que solamente teníamos la tribu de Israel y la tribu de Judá, si no recuerdo mal, y dónde están las otras 10 tribus restantes. Pues lo más significativo de esta escultura es que cuando te mira su base aparece la firma de XPO Ferenc, que cualquiera que se haya acercado a lo que es el archivo de Indias de Sevilla sabrá que esa es la firma de Cristóbal Colón. Así que la pregunta de nuevo es, ¿qué hace Cristóbal Colón en un museo judío?
Claro, sería como su supuesta firma hebrea, ¿no?
Claro, es que aquí algunos le dan varias interpretaciones. Hay una en la que una de estas interpretaciones apócrifas, vamos a dejarlo ahí, que dice que se trata de Shalom Adonai Shalom, ¿no? Estas siglas que aparecen en la firma de Colón, eso indicaría probablemente, o según esta interpretación hebraica del pueblo sefardí, que Colón tenía una ascendencia judía, ¿no?
¿Hay alguna garantía sobre su autenticidad?
¿Sobre la autenticidad de la escultura o de un Colón judío?
Claro, de un Colón judío con la firma de Colón, es que es muy inquietante, ¿no?
Hombre, la firma es suya, eso desde luego, no cabe ninguna duda porque se puede comprobar en el archivo de Indias, ¿no? Como he citado. La duda está en cuál es el origen de Colón, porque uno de sus primeros biógrafos nos habla de que, pues tiene la aprobación de Toscanelli, ¿no? Luego se ha comprobado que realmente eso no es así, pero es que ese primer biógrafo fue el que prácticamente un siglo después nos vino a decir que Colón era genovés. Vamos, si no te puedes fiar ya de que hubiera escrito al propio Toscanelli para darle su aprobación, ¿cómo te vas a fiar realmente de que ese mismo biógrafo asegure que era genovés cuando ni tan siquiera sabía prácticamente hablar italiano? Es que se dirige en otros idiomas cuando pide dinero a los bancos italianos, ¿no? No se dirige precisamente ni en italiano ni en genovés. Por lo tanto, ¿Colón de dónde procede realmente? Y ahí hay una discusión que se ha extendido hasta nuestros días y que National Geographic se ha hecho eco, ¿no? De hecho, National Geographic ha realizado algún que otro documental buscando la identidad de Colón. Y ahí es donde todo el mundo pues intenta dar la suya, ¿no? Desde que era portugués, castellano, mallorquín, catalán y tantas otras fábulas. Bueno, pues a partir de ahí cada cual quiere arrimar el ascua para donde más le conviene. Probablemente Colón tuviera algo que ver con las islas que tuviera algo que ver con el Mediterráneo, porque se supo que anduvo por aquí, que conocía a los pinzones, que además eran piratas catalanes, corsarios catalanes en su momento, y no, vamos, yo no descarto que catalán, lo dudo, pero mallorquín no diría yo que no lo fuera, ¿no?
En todo caso, este Museo de la Historia Judía de Gerona todavía esconde algo más inquietante. Si te parece, vamos a entrar de lleno en ese misterio del mapa de Cresques. ¿Qué se sabe de la historia y de la autoría de este mapa?
Bueno, sabemos que este es un mapa que es del siglo XIV. Se le atribuye a los Cresques, ¿no? En este caso se le atribuye a Jafudá Cresques, pero hablamos tanto del padre como del hijo, ¿no? Estamos hablando de un mapa del año 1375. Prácticamente faltan más de 100 años para que Cristóbal Colón recorra lo que hoy en día llamamos el Nuevo Mundo, ¿no? Se le conoce también como Atlas Catalán. No viene en realidad ni firmado ni datado, pero sabemos que fueron Juan I y el propio Pedro IV, si ahora no me falla la memoria, los que, bueno, pues ellos tienen en sus, hoy en día cuando consultamos estos archivos de la Corona de Aragón, pues se nos dice que le fue encomendado a los Cresques un mapa antiguo que se realizó en una especie de tela sobre un tablado, ¿no? Sobre una madera.
Es un mapa
que coincide
de...
precisamente con la misma descripción que tienen en el Louvre, ¿no? Porque el mapa en estos momentos se encuentra en el Museo del Louvre.
Perdóname, el mapa es un mapa de grandes dimensiones, ¿no?
Sí, sí, es un mapa, no es un mapa precisamente pequeñito, es un mapa, eso sí, muy doblado, cada es, digamos que tiene un total de 6 hojas por 6, es decir, tanto el anverso como el reverso, y cada hoja son de unas dimensiones de 65 por 50, ¿no? Lo que pasa es que una vez se desdobla, pues la verdad es que nos da unos 3 metros aproximados.
¿Y qué aparece en ese mapa que lo hace inquietante?
Aparte de que hay una hoja sobre cosmografía y otra sobre un calendario, lo más significativo es que cuando tú miras la parte del Mediterráneo, donde aparecería, por ejemplo, lo que es España, ¿no? La España y Portugal en aquel momento, con parte de África y lo que sería nuestra actual Gran Bretaña, pues ahí te sorprende de que por debajo de la Rosa de los Vientos, que se va a utilizar por primera vez aquí, dando a entender cuáles son esos vientos, el nombre de esos vientos, ¿no?, conocidos en aquel instante, pues, como digo, aparecen por debajo de lo que es propiamente la Rosa de los Vientos, un par de referencias que te quedan, bueno, te dejan patidifuso, ¿no? Porque yo lo estoy viendo aquí, tengo una réplica que me pedí a Canadá y que me hicieron llegar hace muy poco, y ahora mismo lo estaba mirando para refrescar conocimientos, y bueno, pues por debajo de la Rosa de los Vientos aparece lo que se cita como una ínfula, es decir, una isla que dice ínfula de las Antillas, y otra ínfula, es decir, otra isla, que se cita como la de Brasil. La pregunta es, ¿quién demonios, valga la irreverencia, ¿no?, conocía en el siglo XIV la existencia de unas Antillas y una isla llamada Brasil cuando supuestamente nadie la había visitado hasta ese instante?
Dices que aunque el mapa no tiene ninguna fecha, no se data... no se fecha, sí. Se habla de 1300 y algo.
1375. Sabemos que, bueno, aquí tengo los datos, el infante Juan, el duque de Girona y primogénito de Pedro de Peral Ceremonios, es el que decide encargar este mapa mundi a Jafudá y Yehudá Cresques. Es decir, lo sabemos a ciencia cierta, esto es lo que nos consta en los archivos de la Corona de Aragón, esto es lo que se ve todavía hoy en día en el Museo del Louvre. O sea que es inequívoca, ¿no?, la fecha, estamos hablando del año 1375.
O sea, en 1375 aparece en un mapa las Islas Antillas, unas islas llamadas Brasil, pero permíteme por todavía sumar, abundar más en este asunto. Supongo, en fin, afirmo que eres conocedor del mapa de Piri Reis. Le explico a los oyentes muy rápidamente. Es el fragmento de un mapa elaborado por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis en el año 1513. Hay investigadores que han llegado a la conclusión de que solo podría haber sido realizado basándose en fotografías aéreas, ya que está hecho con una enorme precisión y un perfecto detalle. Por lo tanto, estamos hablando de mapas de un valor histórico increíble, ¿no?
Bueno, es que mapas de estos antiguos hay muchos más de lo que la gente se presupone. O sea, yo, por ejemplo, para un trabajo que estuve realizando a nivel periodístico, me encontré no con este mapa de Piri Reis, sino con muchos mapas más antiguos, donde, por ejemplo, la isla de Brasil sigue apareciendo. Vamos a ver, mapas portulanos, bueno, yo he encontrado unos cuantos donde aparece citado las islas de Brasil, ¿no? Y, a ver, por citarte algunos, hay algunos mapas que hoy en día nos los vamos a poner en entredicho, ¿no?, porque son mapas que, como el de Zheng He, ¿no?, mapas chinos, donde tenemos la sospecha de que probablemente haya algún tipo de falsificación, ¿no? Hay un mapa que es el mapa de Vinlandia, que se atribuye a las expediciones de Erik el Rojo, ¿no? Un mapa vikingo, que todavía hoy en día también está bajo la sospecha porque hay un tipo de tinta que se viene a decir que ese tipo de tinta no existía en la época medieval, ¿no? Hoy en día parece ser que algunos historiadores afirman que sí, que era posible, que es decir, que a lo mejor el mapa de Vinlandia no iba tan descabellado, ¿no? Y es un mapa donde aparece la referencia de Bransile. Pero es que luego tenemos el mapa de Lucas Brandis, que es un mapa del siglo XIV. Tenemos un mapa de Marco Polo, donde también aparecen referencias al Nuevo Mundo. Tenemos el Atlas Catalán, como he dicho, del 1375. Tenemos también otro mapa que se llama el mapa de Guillem Solé, que es del año 1380, y donde aparece la referencia a Brasil. Más referencias a Brasil. Bueno, he encontrado un mapa veneciano del año 1390, donde también se cita. Este mapa se le conoce como el mapa de Mesia de Viladestes. Y bueno, yo creo que bastantes más. Ahora no me vienen a la memoria, pero de momento puedo decirte que hay bastantes mapas portulanos, mapas antiguos, que citan la existencia de islas y de continentes que no debieran estar ahí. Correcto. Por lo tanto, inclusive el mapa de Piri Reis afirma que está basándose en mapas más antiguos, ¿no? Como el mapa de Claudio Ptolomeo, el mismo mapa de Piri Reis cita en un texto que está realizado en base a algunos de estos mapas que llevaba un infiel genovés llamado Cristóbal Colón. Es decir, que el propio Piri Reis asegura que Colón llevaba mapas muy antiguos, que estos mapas sirvieron para elaborar el suyo, el propio del otomano, el almirante otomano. Es decir, que pues parece que desde muy antiguo se conocía la existencia de una tierra completamente redonda y posiblemente de continentes que pensábamos que ni tan siquiera existían, ¿no?
Correcto. Carlos, gracias por atenderme. Como siempre, muy interesante la conversación contigo. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias, Adolfo. Hasta otra ocasión.
En este recorrido por los misterios de Cataluña, no podía faltar la visita a una casa encantada. A una casa en la que, dicen, habita un fantasma. Aseguran que es el espíritu de una niña enferma que vivió allí y que todavía grita en mitad de la noche. Para llegar a esa casa vamos hasta Tarragona.
Efectivamente, concretamente a la casa Castelarnau, una casa señorial del siglo XIV y que es además uno de los edificios más emblemáticos de Tarragona, que hoy día forma parte de un impresionante museo. Pues dicen que son muchos los visitantes, al igual que fueron muchos los trabajadores durante su restauración, que han vivido experiencias aterradoras en esta especie de palacete.
Parece que los investigadores no han dado del todo con la clave de la identidad de esa niña, pero sí que han podido recopilar datos y testimonios de personas que se han enfrentado a lo insólito dentro de esta casa. Uno de estos especialistas es el investigador José Antonio Roldán. Él es autor de obras como Veracruz, En la búsqueda, Diario de un psicólogo, o la reciente Tras las huellas del misterio, de la editorial Círculo Rojo. José Antonio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Adolfo.
La historia de este palacete es muy extensa, son varios siglos de historia y de una historia bastante intensa. ¿Podrías resumir brevemente el pasado oficial de esta casa de Castelarnau?
Puntualizado con lo de oficial, porque una cosa es el pasado registrado y otra cosa es la vox populi, lo que se cuenta, ¿no? Se construyó, según los registros del Ayuntamiento de Tarragona, a inicios del siglo XV. Estamos, por lo tanto, ante un edificio con muchísima historia, con muchísimas vivencias entre sus paredes. Desde su edificación hasta el siglo XIX... fue el hogar de varias familias con influencia en la ciudad y en Cataluña en general, y también, lógicamente, con posterioridad en España.
Esa es la historia, es parte de la historia oficial, pero hay otra que habla de que habla de relación con bandoleros, de apuestas un tanto arriesgadas, de la costumbre de la señora de la casa asomarse ligera de ropa al balcón. ¿Hay algo de cierto en estas leyendas populares?
Bueno, de leyendas que no solo se dan ahí, sino que se dan en otros puntos, y es una leyenda negra que se comenta ahí de pasiones nocturnas, vicios de juegos y de poder, sobre todo por la persona que le da el nombre a Castelarnau, por Carlos Castelarnau, porque era un poco jugador, muy pendenciero, y se habla incluso de varias jóvenes que tuvieron que abortar y que los nonatos, según se comentan, fueron quemados en los fogones de la actual casa museo, y que muchos dicen haber escuchado los lloros de esos bebés en las zonas de la cocina.
¿Cuándo se comienza a hablar de fenómenos paranormales en este palacete de Tarragona?
Pues se habla desde siempre, siempre se conoce, por lo menos en la época moderna, ¿no? Pero cuando más se da relevancia, cuando más se da constancia, es cuando un político muy importante de Tarragona, Josep María Recasens i Comas, uno de los primeros, el primer edil de la época democrática de Tarragona por el Partido Socialista desde el 79 al 89, se atreve a pasar una noche en el lugar con grabadora en mano, vamos a posicionarlo, ¿no? Todo un alcalde en aquella época, para intentar captar voces venidas del más allá, registra dos voces que comentan que son paranormales. Hoy, al día de hoy, se han perdido esas grabaciones, y bueno, la actualidad pues es muy difícil de saber qué pudo o no haber de ese tema, pero como por ese punto en concreto se sabe que viene de atrás la historia de leyenda, por supuesto, pero también la historia con presuntos fenómenos paranormales en el lugar.
Hay quien dice que la niña que llora fue una hija de los Castelarnau, que padecía una enfermedad mental y que fue recluida en una habitación para que no se autolesionara. Una niña que gritaba de manera desgarradora en mitad de la noche. ¿Hay constancia histórica de la existencia de esta niña?
No, no hay constancia, y sí que me he encontrado historias similares en otros casos. Lo que sí que hay, personas que a mí, nunca mejor dicho, en persona, me han comentado que ellos han visto una niña de corta edad cómo se asomaba de vez en cuando desde una de las puertas de una sala, con una tristeza muy, muy supina, una tristeza muy grande, y que luego desaparecía, y que su pelo tenía como grandes bucles, ¿no? Muy de épocas pasadas, ¿no? También se comenta de que esa niña toca un piano que hay allí, y que incluso hay personas que a mí me han comentado que primero han visto unas manos, luego han visto un cuerpo de la niña, y luego han visto como esas manos pequeñitas tocaban el piano, lo cual es curioso porque muy pocos muebles de los que hay en la actualidad en esa casa museo, que también pertenece a las oficinas del Museo Histórico de Tarragona, son los que habían antes, son, digamos, copias de esos muebles que había antiguamente, y solo el retrato, curiosamente, de una niña y poca cosa más perteneció al pasado.
¿Tú has estado en esa casa museo?
Sí, he estado en bastantes ocasiones y he podido hablar con el personal de allí, que son funcionarios y también pues personas que pertenecen al Museo Histórico de Tarragona, y me han comentado experiencias personales. Lo que no he podido es sacar las grabaciones, porque después de comentármelo me han dicho que le jugaba el puesto. No estamos ante algo paranormal, sino ante algo muy material, y que los investigadores nos encontramos en muchísimas ocasiones, ¿no? Y me han hablado precisamente de la niña, de sombras que se ven, de ese ruido del piano que tocaba, que curiosamente es difícil que toque porque no está afinado, y de hecho en épocas no han tenido ni cuerdas, o sea que ya es más difícil aún, e incluso me han hablado de que se han movido cuadros, que se han visto, que ellos han visto extrañas figuras en los espejos, y quien vaya allí, es un museo, hay que pagar por entrar, digamos que que ya se puede hacer a la idea de por qué se cuenta una historia presuntamente paranormal sobre el lugar, porque estamos ante una casa-museo impresionante.
Es una casa-museo que recoge entre sus paredes el que la historia de una familia.
Sí, bueno, como te decía, tiene muchísimos siglos, sobre todo debe la historia de leyenda negra y luego posteriormente paranormal a Carles Castellarnau, que desde el siglo XIX, pues digamos que se tiene más constancia de todo este tipo de historia, ¿no? Pero ahí han vivido muchísimos nobles, mucha gente con muchísimo dinero y poder en Tarragona, y no solo es la historia de una familia, sino de muchísimas familias, que se puede transportar a gente que tenía muchísimo dinero y que Adolfo pues hacía, entre comillas, lo que le daba la gana, con la gente, con los criados. Se habla incluso de que se hacía sufrir a los criados, pero ya también estamos ante la leyenda negra, poco fácil de comprobar.
José Antonio, gracias por atenderme, te mando un abrazo, gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias. Esta noche hemos conocido algunos enigmas de Cataluña. Desde historias de fantasmas y pueblos malditos, hasta misterios históricos aún no resueltos. Una Cataluña poco conocida, que hoy ha sido la protagonista de nuestra crónica de misterio. José Manuel Frías, gracias y hasta la semana que viene.
Gracias, buenas noches.
Gracias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Málaga, una ciudad que inspira cultura, donde habita el arte en todos sus rincones, en cada uno de sus museos, desde el Centro Pompidou a la colección del Museo Ruso, del Carmen Thyssen al Picasso y su casa natal, en las colecciones de arte y arqueología del Museo de Málaga y en el Centro de Arte Contemporáneo. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? En Málaga, solo faltas tú, una ciudad de museos donde habita el arte. Ayuntamiento de Málaga.
John Wayne, el payaso asesino, y Mary Bell, la niña asesina, dos libros de la colección Mi Expediente Favorito, que ya puedes adquirir en tu librería. Historias seleccionadas de la crónica negra del programa La Noche de Adolfo Arjona. Entra en miexpedientefavorito.com y formarás parte de un exclusivo club con el que conseguir regalos de miedo.
Este verano no vas a ir a la playa. No vas a probar cosas nuevas ni a saborear cada momento. Este verano, en Andalucía, lo harás todo intensamente.
Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Entramos en el maravilloso mundo del cine. Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Enhorabuena y felicidades por los resultados del
EGM. Sí, lo que te iba a decir, me lo has quitado de la boca, pero
bueno, yo creo que esto es felicitaciones
jefe
para los que estamos desde detrás de la radio y desde delante de la radio, ¿eh?
Es una satisfacción muy grande.
Sin duda, sin duda. Bueno, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de estrenos de este fin de semana. Ojo, porque la primera película se remonta a un hecho que ocurre el 15 de abril del año 2013. Dos ollas a presión rellenas de metralla se convirtieron en noticia a nivel mundial. Hablo de los atentados en el maratón que hubo en una preciosa ciudad norteamericana como es Boston. Se recrea una película. Su título es Día de Patriotas.
Medio millón de personas presencian la maratón de Boston en las calles, aquí en Nueva Inglaterra.
¡Eh! Amorcito.
¿Qué? ¿Te estás portando bien?
Hay que decidir quién se encarga de esto. Y hay que decidirlo rápido.
Si es terrorismo, es vuestro. En cuanto lo etiquetemos de terrorismo, todo cambiará.
Un niño de 8 años muerto, múltiples víctimas con amputaciones, tres El balance fueron 3 víctimas mortales, más de 280 heridos. ¿Desde qué perspectiva enfoca esta película este hecho?
Pues mira, la enfoca desde todas las perspectivas. Este es un mérito de esta película porque va contando en montaje paralelo, que así se llama en términos técnicos, las historias de cada uno de los implicados, incluidos los terroristas, siempre desde un punto de vista humanizante. Aunque el protagonista es un policía, que es el único personaje de ficción, aquí lo interpreta Mark Wahlberg, que es el que va, digamos, policía de a pie, que es el que va a resolver muchos de los temas importantes, ayudando al FBI, que es quien se hace cargo de la investigación. Pero a la vez el montaje paralelo de Peter Baird lo hace genial. Es, digamos, la culminación creativa de esta asociación que lleva a este director Peter Baird y Mark Wahlberg como actor y productor en esta película, que ya dio muy buenos resultados en El único superviviente y en Marea Negra. A mí me ha gustado muchísimo la película. Han tardado en estrenarla porque la han reservado un momento, yo creo que muy bueno, de estreno. El montaje paralelo es constante, tiene muchísima fuerza cada una de las historias que cuenta, que son 15 o 20, y siempre con una humanidad que no cae en la caricatura, ni siquiera respecto a los terroristas, ni respecto a nadie, y que tiene una potencia dramática y visual enorme, porque hay secuencias de acción espléndidas, policíacas, digamos románticas, y luego cae todo por el sufrimiento de lo que supone el terrorismo y cortar de raíz ahí, pues, las vidas en algún caso, y luego también, pues eso, el cuerpo de tantas personas, ¿no? Es una película desde su título patriótica, pero sin excesos. A mí me ha gustado un montón. Luego sale fragmentos documentales muy bien metidos y al final con testimonios de algunos de los implicados. Conmovedora, con un espíritu de superación enorme y una positividad que me parece que es atractivísima en una película de género como esta.
Permíteme la grosería. ¡Qué cabrones! Es decir, sí, no solamente sí,
realmente,
en la vida de personas, ¿cuánta gente quedó amputada? Ollas a presión llenas de metralla, de tornillos,
terrible,
de cojinetes para... ¡Qué barbaridad!
Que además lo sacan de internet, ¿cómo hacerlas? O sea, es terrible.
Bueno, vamos con la siguiente peli. Su título es Baby Driver. Hay dos actores, Jamie Foxx, ¿cómo olvidar Ray? O Kevin Spacey, ahora muy de moda con la serie House of Cards, o aquella maravillosa película Beyond the Sea. El título de la película, Baby Driver.
Has sido mi conductor en todos los golpes. Eres el mejor del negocio. Te necesito al volante otra vez.
Un trabajo más y lo dejo.
Uno más, me lo debes.
Dicen que es un cóctel cinematográfico fantástico, ¿no?
Sí, la verdad es que le ha quedado genial. A mí es un director, Edgar Wright, que es un británico, que me gusta mucho desde una comedia muy divertida que se llama Arma Fatal, que es una parodia de todas las armas letales, donde mostró un sentido del humor y un sentido del ritmo narrativo increíble. Aquí es la historia de un chaval jovencito, que lo interpreta Ansel Elgort, que el que siga la saga Divergente, pues es uno de los protagonistas, que le debe un favor al último tío al que debe de deber un favor, que es Kevin Spacey, que en este caso es un mafioso, y que le ficha para una serie de robos de sofisticadísimos en la que el chaval hace de conductor, conduce que te mueres, y entre los cuales alguno de los sicarios de ese tipo es Jamie Foxx, John Hamm también, o sea, muy buen reparto, Lily James. Y a la vez, igual que he dicho antes, o sea, cuando es buen género y lo rueda muy bien, las escenas de asaltos, de tiroteos, de escapadas, sobre todo en coches, son sensacionales, o sea, dignos de Fast and Furious, vamos. Y luego a la vez los personajes tienen hondura dramática, tienen sus subtramas, hay una subtrama romántica, hay todo el desvelamiento de por qué este chaval le debe dinero a Kevin Spacey. Está muy bien llevado, muy bien controlado y sobre todo es un espectáculo visual estupendo, o sea, que sin dejar de ser, digamos, una película muy del verano como la anterior, es una película con hondura dramática que te llena también en cuanto a los personajes.
Ha sido una peli muy, muy promocionada. A mí me ha llamado la atención la idea de que el chico que tiene un problema que yo no sabía que era tan frecuente entre mucha gente, que tiene como un pitido de fondo en los oídos.
Efectivamente.
Y la manera de evitarlo es, en este caso, se pone auriculares y el sonido de los auriculares suplanta el pitido.
Sí, acuífero se llama.
Correcto, efectivamente.
¿Sabes quién los tiene? Almodóvar.
Ah, no lo sabía.
Fíjate tú, eso dice.
Otro defecto más. Nadie es perfecto. La siguiente película, El hombre del corazón, El carnicero de Praga, La bestia rubia, habla de este tipo, un nazi. Fíjate que cuando le asesinaron en aquel atentado del que ha dado también algunas películas, Hitler cumplió la amenaza de matar a casi 200 varones mayores de 15 años. El Lidice es una ciudad de la República Checa. Bueno, la película se llama El hombre del corazón de hierro.
Toda potencia necesita hombres en las sombras que se ocupen de los secretos más importantes.
Solo los mejores de nuestro pueblo serán capaces de devolverle a nuestra nación su grandeza.
¿Sabes cómo le llama el Führer? El hombre del corazón de hierro.
Le da vueltas a lo mismo al atentado en las calles de Praga contra Heydrich.
Sí, lo vimos el año pasado en una película denominada Operación Anthropoid, pero esta cuenta más de la vida de este monstruo llamado Reinhard Heydrich, que fue el autor realmente intelectual de la solución final del Holocausto. O sea, fue el que justo antes de ese atentado había ya reunido a una serie de personas y había hecho un informe que llegó a manos de Hitler para eliminar a todos los judíos, ¿no? La ha dirigido muy bien Cédric Jiménez, de Conexión Marsella, haciendo un paralelismo. Aquí solo son dos acciones paralelas. Uno, la historia de este tipo, muy bien interpretado por Jason Clarke, y luego toda la historia de la preparación del atentado por parte de la resistencia checa, que fue entrenada en Inglaterra, por eso la Operación Anthropoid, y lanzados en paracaídas a Praga, ¿no? Fue muy discutido el asunto, porque claro, la represión fue brutal, como bien dices, en ese pueblecito cercano a Praga, que hubo una masacre brutal. Es un poco irregular la película. Además, al que haya visto ya Operación Anthropoid le aporta poco, porque bueno, este tío es un impresentable. Hombre, te da las razones de por qué él se hace nazi y un entusiasta de Hitler. Era el tercero, digamos, en el orden de mando de los nazis, ¿no? Entonces, bueno, tiene interés. Al que le guste el cine histórico le va a gustar, pero no llega al nivel de Conexión Marsella, que era la anterior película de Cédric Jiménez, que era mucho más de acción, se parecía bastante al tono de Baby Driver. Y esta es más cansina, digamos, y lo hemos visto como más veces, y hemos visto películas sobre este tema y otros mucho más potentes que esta.
Vamos con la siguiente, un trama. El título de la película es El Pastor. Debe ser algo así como una operación inmobiliaria en un lugar medioambientalmente o muy bonito o nada construido. En todo caso, el título de la peli, El Pastor.
¿Es usted don Anselmo García?
Sí. Les agradezco que se hayan molestado en venir y hablar conmigo, pero creo que no me interesa vender mi casa.
No pasa nada. A ver, dice que no vende, pero vende.
Yo sé que no vende, pero vende. Un poquito mafioso, ¿eh?
La he traído porque es una sorpresa, ¿eh? El tal Jonathan Zenzual Burley, que así se llama el director, que me parece que es de origen mexicano, hizo ya El alma de las moscas, ha hecho una película muy seria, rodada al lado de Salamanca, en un pueblecito donde este pastor tiene una casita y unas ovejas, vive muy solo, es muy, digamos, antisocial, ¿no? No más que antisocial, él tiene su vida, ¿no? Y no quiere entrar al follón inmobiliario que quieren montar allí, detrás del cual hay una serie de intereses, también entre algunos convecinos, no del todo limpios, ¿no? Entonces, es recuperar un poco ese tono, digamos, ancestral de la violencia latente en la sociedad rural española, que reflejó también Jesús Carrasco en esa novela Interperie, que ha tenido un éxito muy grande, y que a mí me ha recordado también, porque estilísticamente es muy bueno este tipo, el Jonathan Zendwall Barley, porque aprovecha muy bien los paisajes castellanos, unos contraluces, unas planificaciones muy buenas, y un sentido dramático, tomándose muy en serio a todos los personajes, sin caricaturas de estas deformantes, por ejemplo en el Guardia Civil del Pueblo. Está muy bien, o sea, es una señora película, que yo creo que debería tener, si no el éxito del público, pero es una película un poco minoritaria, sí que el reconocimiento de los premios, ¿eh?
Cuéntame algo de la película Brava, ¿de qué va esta peli?
Pues mira, esta también la he traído porque es un drama que, aunque es más fallida que la anterior, tiene interés, porque es un caso de acoso sexual en Barcelona, en este caso en el ámbito urbanita. Es Laia Marul, una, pues eso, trabaja en un banco, es también la típica triunfadora, y que de pronto pues la asaltan dos chavales en el metro de Barcelona, la acosan sexualmente y de hecho luego violan a otra chica, ¿no? De ella es testigo. Entonces es todo el duelo que es, vamos, más el efecto del miedo que a ella le provoca, y a la vez la conciencia diciendo deberías denunciar todo esto. Es una película de Rosera Aguilar que está bastante bien en cuanto a dirección de actores, sobre todo Laia Marul, y luego el propio Emilio Gutiérrez Cava, que hace de su padre en perfecto catalán, porque está hecha en catalán la película. Me ha parecido interesante en cuanto a las interpretaciones. Luego el tema creo que daba para más y es un poquito irregular la película.
Oye, tenemos comedia francesa esta semana, esto de La Wedding Planner, ¿no?
Sí, es una decepción esta. Es de Rim Kerichi, que es una cómica que también dirige la película y que en el fondo es aplicar la fórmula de la comedia petarda americana a Francia, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene algún momento así un poquito divertido, pero es bastante frívola, superficial. En mi opinión es la película fallida de esta semana.
Vámonos a la taquilla. Supongo que Gru, tú, mi villano favorito, debe ser el que ha roto la taquilla, ¿no?
Hombre, totalmente, la ha roto, además con 4 millones, casi 5 millones de recaudación, muy por delante Wonder Woman. El resto, lo de siempre, el señor, dame paciencia, aguanta ahí el tipo, esta comedia española. ¿Ah? Y luego en el top 10 semanal se han metido otras dos películas que las pusimos bastante bien, si te acuerdas. En séptimo lugar, Un don excepcional, esta película sobre la niña superdotada. Y luego Verano.
Estuve viendo la peli y la verdad es que me gustó mucho.
Que está bastante bien.
Puntito,
¿verdad?
Indie, ¿eh?
Sí, un puntito indie, pero está muy bien.
Está muy bien.
Y luego Verano 1993, que está teniendo unas críticas espléndidas, que yo creo que es la mejor película española, entró en el número 10 también, o sea que... Bien, bien, el público no es tonto. O sea que cuando le das buenas películas, acaban viéndolas.
Oye, Jerónimo, la semana que viene me gustaría que en vez de subir la cartelera de cine, pudiéramos recomendar a los oyentes, si a ti no te importa, cuáles han sido, en tu opinión, los mejores estrenos del primer semestre del año, para que los que tenemos ya algunos días que podemos tener de descanso podamos ir a las plataformas, ir a los videoclubs, en fin, buscarnos la vida para volver a ver peliculones del primer semestre. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo y además es un material muy interesante. Lo haremos por género, si te parece, y ya está.
¿Qué te parece la banda sonora y la película esta que empieza a sonar?
Hombre, buenísima. Para recuperarla en DVD, ¿eh? Sí, señor, sí, señor.
Los chicos del coro.
Los chicos del coro.
Un peliculón, ¿verdad?
Sin duda, sin duda.
Jerónimo, que te mando un abrazo y nos encontramos la semana que viene.
Aquí estaremos, sí,
Felicidades quiero. Y enhorabuena.
Igualmente.
Chao.